Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estáis? Hace ya tiempo que no nos escuchamos en directo, pero seguimos estando aquí. Esto es UPV Radio, a 102.5 de la frecuencia merengada, y estamos a punto de empezar el programa de hoy de Tiempo de Clásicos. Decimos que en el programa de hoy vamos a tener especialmente un nombre, el nombre de un pianista que hoy cumple años, cumple muchos años, muchos, muchos años. Hablaremos de Byron Janis, o también conocido por sus amigos como Byron Janis, el famoso Byron Janis en cualquier caso. Pero antes vamos a escuchar alguna cosita bastante peculiar. Estamos buceando en una cajita de discos que incluye la segunda edición de los Divin Stereos de la RCA. De ahí vamos a sacar música, como decíamos, interpretada por Byron Janis, también conocido como Byron Janis. Y además, una rareza, a mí al menos me lo parece, con Fritz Reiner interpretándola, dirigiéndola en este caso. Todo esto nos llevará hasta aproximadamente las 8 de la tarde, un poquito antes quizá acabaremos el programa de hoy, quién sabe, pero como sabéis, UPV Radio 102.5 de la frecuencia merengada. También en el muro del programa, facebook.com/tiempodeclásicos, donde encontraréis, bueno, buena música para compartir y sobre todo cositas que hayamos escuchado en el programa de hoy también. La rareza con la que íbamos a empezar os la vamos a ofrecer ya mismo, no podemos esperar más. Se trata de un disco con grabaciones de 1958 con la Orquesta Sinfónica de Chicago y su director titular en aquella época, Fritz Reiner, que la convirtió en una de las orquestas de referencia americanas y, bueno, también del resto del mundo. Un disco que, digo, integra seis oberturas de Gioachino Rossini. Nos vamos a parar en la del Barbero de Sevilla. Más que nada porque después de escucharla, como veréis, yo me imagino a Reiner con ese pescuezo de morlaco que tenía, esa mirada penetrante, dirigiendo esto, no con el espíritu de un barbero de Sevilla, sino más bien de un carnicero de Bratislava. Y no digo algún otro sitio peor, como Dachau o Buchenwald, porque quedaría feo. Pero vamos a escuchar tranquilamente esta obertura, unos 7 minutos, y luego ya, para vuestros adentros, os concentráis y me transmitís qué es lo que os parece. Empezamos el programa, ya está bien de cháchara. El Barbero de Sevilla o El Carnicero de Bratislava, dirigida por Fritz Reiner a la Orquesta Sinfónica de Chicago. Aquí va, con todo el espíritu de las canículas sevillanas. Thank you. Ahí ha quedado la cosa. Como podéis comprobar, poca ligereza, poca tontería con el abuelo Rainer, no sea que se baje del podio y nos cruce la cara. Era, como habéis reconocido evidentemente, la obertura del Barrio de Sevilla. Y como decíamos, bueno, pues una manera bastante particular. No conocíamos esta grabación y teníamos gusto de compartirla con vosotros. El nombre del día de hoy lo habíamos anticipado en la apertura del programa y también en el muro de Facebook, facebook.com/tiempodeclásicos, Byron Janis. Byron Janis es un pianista americano, nacido tal día como hoy de 1928 y cumple 87 castañas. Es un pianista que además ha grabado especialmente para la RCA Victor y para Mercury Records. Con esta última tiene algunas versiones de los conciertos para piano de Rachmaninoff fantásticos. Pero no vamos a quedarnos con esas grabaciones, sino con las de la RCA. Byron Janis además fue uno también de aquellos pianistas americanos que empezaron el deshielo político acercándose a la Unión Soviética en 1960. Byron Janis, que escuchamos de fondo interpretando música de Liszt, Rapsodia húngara número 6, decía que nació en Pensilvania en marzo de 1928. Hizo su debut con orquesta a los 15 años con la Orquesta Sinfónica de la NBC y al año siguiente fue elegido por Vladimir Horowitz como su primer alumno. A los 18 años se convirtió en el artista más joven en firmar un contrato con la RCA Victor. Dos años más tarde, en el 48, hizo un debut fantástico en el Carnegie Hall. Y además fue, como decíamos, el primer artista estadounidense elegido para participar en el intercambio cultural de 1960 entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Y fue aclamado en la primera página del New York Times como un embajador para romper las barreras de la Guerra Fría. Recordad que hace algunos días, unas semanas, hablábamos de ese concierto Tchaikovsky que en su primera edición ganó Van Cliburn, aquel pianista también americano que sí que supuso una especie de ruptura de las tensiones más fuertes, al menos por la parte cultural de aquella relación entre Estados Unidos y la Unión Soviética. De hecho, el primer concierto de Byron Janis fue complicadito por un par de motivos. Uno de ellos porque aquel avión espía, el U-2, había sido derribado en territorio de influencia de la Unión Soviética y las relaciones estaban bastante, bastante tensas. De hecho, cuando salió Byron Janis aquel concierto en la Unión Soviética, en Moscú, por primera vez, los primeros gritos que se encontró tenían más que ver con aquel derribo del avión espía que con otras cosas. Y los siguientes gritos que tuvo que escuchar era porque, curiosamente, los moscovitas adoraban a Van Cliburn, aquel ganador americano del primer concurso Tchaikovsky de Moscú. Y, bueno, no estaban muy contentos con este segundo señor Byron Janis. Decía Janis, recordando aquella historia, que para el intermedio del concierto ya se los había ganado. En 1973, Byron Janis desarrolla una artritis psoriásica en las dos manos, aunque sin embargo continúa su carrera artística. Su enfermedad se mantiene en secreto hasta 1986, cuando después de una actuación en la Casa Blanca, Nancy Reagan, la mujer de Ronald Reagan, presidente en aquella época, hizo público su problema cuando se anunció además que iba a convertirse en portavoz de la Fundación para la Artritis como su embajador nacional de las artes. Como curiosidad personal, decir que está casado en segundas nupcias con María Cooper, hija del actor Gary Cooper. Es una de estas cosas. Así que vamos a escuchar y vamos a felicitar hoy ese 86º cumpleaños al yerno de Gary Cooper, que no está nada mal. Eso marca. Uno lo pondría hasta en sus tarjetas de visitas. Encantado, soy el yerno de Gary Cooper. En una reseña de una de sus grabaciones, Arturo Reverter decía de Byron Janis que es un artista muy personal, irregular, que nunca dejaba indiferente y que, bueno, tenía reminiscencias de Horowitz, con quien se perfeccionó. Nosotros nos vamos a acercar hoy a dos grabaciones fundamentales, siendo la primera de ellas, quizá porque por algún lugar había que empezar y cronológicamente esta es la primera en cuanto a composición, a los cuadros de una exposición de Modest Mussorgsky, evidentemente no en la edición orquestada por Maurice Ravel, sino efectivamente en la edición original para piano y orquesta. Si nos hemos de quedar unos minutos o unos segundos hablando de esta obra, diremos que es una suite de 15 piezas compuesta por Mussorgsky entre 1839 y 1881. Esa es la vida de Mussorgsky, que compone esta pieza en particular en 1874. Bien, Mussorgsky, 39-81, pieza 74. Vamos bien. Mussorgsky escribió la obra para piano, pero efectivamente es más conocida en forma de orquestación y arreglo que Maurice Ravel haría tiempo más tarde. Es bastante curiosa en cuanto al origen. Se llamaba Sweet Hartman y estaba inspirada por la exposición póstuma de 10 pinturas y escritos de su gran amigo, el artista y arquitecto Victor Hartman, que solo tenía 39 años cuando murió. El compositor Mussorgsky le hizo una especie de homenaje con esta obra. Lo curioso es que en realidad había algo más que un homenaje. Y es que, ¿cómo diríamos? La pena por la pérdida del amigo se mezclaba con sentimientos de culpa, pues recientemente, unos días antes, había estado paseando con Hartman cuando el arquitecto tuvo un ataque y, bueno, tuvo algunos problemas respiratorios. En lugar de llevarle a un médico, Mussorgsky trató de calmar al afligido Hartman diciéndole como descansa un poquito, hombre, y luego ya seguiremos. Debido a este incidente, Mussorgsky, ilógicamente, se culpaba a sí mismo por la muerte de Hartman. Decía el propio Mussorgsky, cuando recuerdo esta conversación me siento desdichado, porque me comporté como un cobarde con temor a la enfermedad. Este temor existía porque yo temía preocupar a Hartman, así que me comporté como un tonto niño de escuela. Mussorgsky, que no era el más estable de los personajes, la más estable de las personas, se hundió en una profunda depresión. Estaba obsesionado por la muerte de su amigo y su irracional creencia de que era, en parte, responsable de ella. Empezó a beber, vendió algunas de sus pertenencias para obtener ingresos, sufrió de alucinaciones, incluso llegó a desaparecer durante días, se involucró en un alboroto, le echaron de su apartamento. Vladimir Stasov, amigo tanto de Hartman como de Mussorgsky, estaba preocupado por la salud mental y física del compositor. Creía que podía ser de ayuda para el compositor si le comprometía en alguna actividad en honor a Hartman. Así que organizó una exposición de alrededor de 400 obras del artista. Mussorgsky asistió a la exposición y se sintió conmovido por lo que veía, pero no pudo componer una pieza conmemorativa para Hartman hasta algunos meses más tarde. Cuando finalmente se puso a trabajar, decidió escribir esto que vamos a escuchar, una suite para piano en 10 movimientos, cada uno de los cuales representaba uno de los cuadros de Hartman. Solo 3 de los movimientos corresponden a los cuadros exhibidos en la exposición de Stasov. Las otras eran bocetos y dibujos que Mussorgsky había visto en la casa del arquitecto. El enlace entre estos movimientos es un tema llamado paseo. Decía el propio compositor que su propia fisionomía se mostraba a través de esos intermezzos. Aunque Cuadros de una exposición tiene una grandeza inconfundible, el compositor se contentó con dejarla como pieza para piano. Es atractivo pensar, sin embargo, que le hubiera satisfecho la forma en la que Ravel la orquestó medio siglo más tarde. Nosotros, como decimos, nos vamos a quedar con esa versión original para piano en la que veremos la manera en la que Mussorgsky describía esos 10 cuadros intercalando sus paseos. El paseo, efectivamente, lo reconoceréis por esta tonada tan, tan conocida. Esa es la parte del paseo en la que el propio compositor va andando entre una y otra de las obras del arquitecto. El primer cuadro que describe musicalmente es Nomos, en el que hay un gnomo alargando con pasos torpes sus piernecillas torcidas con aullidos y convulsiones. El segundo es El viejo castillo, un castillo de la Edad Media ante el cual canta un trovador. El tercero es Tullerías, en la alameda de un jardín, algarabía de niños junto a sus juegos. El cuarto, Bidlo, una carreta polaca con 2 enormes ruedas enganchada a 2 bueyes. El siguiente será el ballet de los polluelos en sus cáscaras, una imagen humorística de 2 polluelos festivos. Este dibujo a tinta china fue hecho para el decorado del ballet Tribl. El siguiente será 2 judíos polacos, uno rico y arrogante y el otro pobre y plañidero. En realidad es un cuadro que refleja bastante el antisemitismo ruso de la época, por cierto. El siguiente, el mercado de Limoges, unas mujeres discutiendo animadamente en el mercado. El antepenúltimo es Catacumbas, donde se ve allí a Hartman y a 2 sombras visitando las catacumbas a la luz de una linterna. El penúltimo, la cabaña sobre patas de la gallina, una cabaña con forma de reloj donde vive la bruja Baba Yaga. Y el último, la majestuosa, la gran puerta de Kiev, proyecto de construcción arquitectónica al estilo ruso antiguo con una especie de gran cúpula en forma de casco. ¿Que cómo suena esto en música de Mussorgsky? Pues exactamente así, en una grabación de Byron Janis, pianista que traemos al programa de hoy, como decimos, porque cumple 87 añitos de nada, en una grabación de 1958. Estamos en UPV Radio 102.5 de la frecuencia merengada y esto es Tiempo de Clásicos.
Thank you. Thank you.
Wow, esta era la versión de Byron Janis, una grabación de 1958 de los cuadros de una exposición de Modest Mussorgsky. Lo estábamos escuchando porque hoy se cumplen 87 añazos de este pianista nacido en Pensilvania y nacido y bautizado al principio como Byron Yanks, la forma corta de su apellido, Yankilevich, una familia, como podéis comprobar, de origen ruso, ruso-polaco. Y además de etnia judía. Más tarde pasó de ser Yanks a Janis, Byron Janis. Cada vez que escuchamos los cuadros de una exposición, no podemos evitar recordar una versión de la orquestación de Moguir Ravel que nos va a servir en el día de hoy para, bueno, volver al buen rollo con Modest Mussorgsky, no porque lo hemos tenido desde el principio, sino con el director de esta versión. Nos referimos a esa versión fantástica de los cuadros de una exposición que tiene Fritz Reiner, dirigiendo los de Chicago, en 1957. Habíamos empezado el programa escuchando su obertura del Bardero de Sevilla, un tanto peculiar, bastante ruda para nuestro gusto, así que vamos a hacer las paces con el abuelo Reiner escuchando estos 3 minutos y medio que son en particular los de el cuadro Bitlo, esa carreta tirada por un buey y que el viejo Reiner hizo de manera soberbia en esta versión. Lo escuchamos y continuamos con un poquito más de piano a cargo del cumpleañero del día, de Byron Janis, ¿de acuerdo? Esto es UPV Radio 102.5 de la frecuencia merengada. Bueno, pues ahí estaba. No podemos evitarlo. Cada vez que escuchamos Wagner nos dan ganas de invadir Polonia, y cada vez que escuchamos los cuadros pues no volvemos a la carreta. Byron Janis, pianista, nacido tal día como hoy, de 1928, del que estamos escuchando pues algunas de sus grabaciones que para la RCA realizó en aquella serie de Living Stereo. Vamos a seguir escuchando de fondo ahora algo más de su música de Franz Liszt, en particular la paráfrasis de concierto sobre Rigoletto, y os contamos un poquito más sobre la siguiente obra. La siguiente obra que vamos a escuchar en el programa de hoy, con la que terminaremos, es el concierto para piano número 1 de Sergei Rachmaninoff. Iniciado en 1890, terminado el 6 de julio del 91, e interpretado por primera vez el 17 de marzo de 1892 con el compositor en el piano y Vasily Safonov dirigiendo la orquesta del Conservatorio de Moscú. Pasarían algunos años, hasta 1917, en que el compositor lo revisaría. La primera interpretación, como decíamos, tuvo lugar en 1892, y la primera de la revisada el 28 de enero de 1919. Rachmaninoff fue uno de los alumnos más brillantes que haya asistido jamás al Conservatorio de Moscú, y ganó más altos honores en el piano a la edad de 18 años que muchos de los que otros pasaron por allí. A 19 años acertó a componer una pieza para piano que estaba destinada a convertirse en una de las más tocadas de todos los tiempos, el preludio en do sostenido menor. Ese preludio obtuvo un éxito instantáneo y fue pronto interpretado en todo el mundo. El músico, sin embargo, no tuvo la misma suerte con el primer concierto para piano, que es el que vamos a escuchar, bueno, en la versión revisada, decíamos, del 17. Aquel primer concierto vio la luz en un, bueno, su forma reducida, el primer movimiento solamente, con la orquesta del Conservatorio de Moscú, y la recepción, como decimos, no fue particularmente entusiasta. El compositor se sintió bastante desilusionado, por supuesto, pero posteriormente quedó verdaderamente desolado cuando su primera sinfonía sufrió un destino similar. Esta vez el estreno se hizo en un concierto profesional en lugar de un concierto escolar, y los críticos se despacharon sin piedad. Rachmaninoff abandonó ambas obras y cayó en una profunda depresión. Nunca volvió sobre la sinfonía. Más tarde la obra, de hecho, ha sido reconstruida en base a las partes orquestales descubiertas en Moscú mucho tiempo después, en 1947. Y sobre el concierto lo dejó dormir, como decíamos, hasta que lo revisó ampliamente en el 17. La depresión del compositor fue tan grave que debió acudir a la ayuda psiquiátrica. No podía volver a componer, estaba bloqueado. Su melancolía debe haber tenido raíces profundas, pues su inseguridad persistió durante el resto de su vida. Para tratar de quitarse la depresión, Rachmaninoff viajó a Italia en 1906 y luego a Dresde, donde permaneció durante 3 años. Fue durante este periodo cuando decidió revisar ese primer concierto. Hay tantas solicitudes, decía, de este concierto, y es tan terrible en su forma actual que debería agradarme trabajar en él y, en lo posible, darle una forma decente. Por supuesto, tendrá que ser nuevamente escrito por completo, pues su orquestación es peor que su música. El compositor hizo su primera gira por Norteamérica en 1909 y luego regresó a Moscú en 1910. Fue designado director de la Filarmónica y en este cargo se convirtió en la figura musical más poderosa de Moscú. Se mudó nuevamente en el 13, esta vez a Suiza y luego a Roma. Se retiró a Moscú al declararse la Primera Guerra Mundial en el 14, y la guerra llegó a Rusia 3 años más tarde bajo la forma de la Revolución Rusa. Bueno, de hecho, entraron en guerra desde el principio, evidentemente, pero desde luego hasta el corazón llegó en forma de esa Revolución Rusa, que derrocó el régimen zarista e instaló el Estado comunista. Rachmaninoff, que era aristócrata y terrateniente, se dio cuenta de que estaba en peligro. Hizo planes para abandonar Rusia por tercera vez. En el momento en el que estaba comenzando la revolución, por fin Rachmaninoff se dedicó a revisar el primer concierto para piano. Para ese entonces ya había compuesto los conciertos segundo y tercero, tremendamente populares, y estaba deseoso de hacer que el primero fuera un compañero merecedor de los otros dos gigantes, evidentemente. En fin, nosotros nos vamos a quedar con esa visión revisada del concierto para piano número 1 de Sergei Rachmaninoff. escuchado el final de, ese, de esa paráfrasis de concierto sobre Rigoletto de Franz Liszt. Y ahora sí, nos vamos a acercar a ese... quieto, que se nos vuelven a saltar los cuadros. Quieto ahí. Vale, decía que volvíamos a acercarnos a Byron Janis, pero como detalle os comentaré que de los conciertos para piano de Rachmaninoff, Janis tiene un par de versiones, ¿eh? Una que podemos encontrar en Mercury Live Presence y esta que nos vamos a apropiar hoy, hoy para ofreceros, que está en el Living Stereo. Se trata, por tanto, de la grabación que realizó en marzo de 1957 y aquí juntamos a otro personaje que nos ha estado acompañando a lo largo del programa de hoy, que es Fritz Reiner. La Orquesta Sinfónica de Chicago, dirigida por Fritz Reiner, Byron Janis al piano, en la grabación, como decimos, de 1957, del concierto para piano y orquesta número 1 de Sergei Rachmaninoff, en fa sostenido menor. Son tres sus movimientos, vivace, andante y allegro vivace. Duración total de esta grabación, 25 minutos y medio, y con ella terminaremos el programa. Así que, adiós. Thank you.
Thank you.